visita, les había prometido, les había dicho que íbamos a tener una visita, no anuncié, no dije que era Belén. Ahora que la conozco, le pregunto bien el nombre. Belén Montes de Oca. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Monte, un solo monte.
Monte. Sí, monte, sí. De Oca.
Monte de Oca.
Monte de Oca. Elegida concejal por...
Juntos por el Cambio.
Juntos por el Cambio.
Así es.
¿Cómo fue que integraste la lista? No te conozco... De tu participación política, seguramente estaba militando ¿dónde? Contanos un poco.
Bueno, yo soy afiliada al PRO, trabajé hace muchos años con el concejal Bertotto cuando él era concejal por Juntos por el Cambio, Cambiemos, Tomás. Bueno, en aquella oportunidad estuvimos trabajando mucho con el partido, con el PRO. Yo fui parte de la juventud. Militamos bastante con la juventud del PRO, ahí nos formamos en aquellos años, bueno, la presidencia de Mauricio Macri. Así que bueno, estuvimos formándonos desde aquella época, participando. Y bueno, después, por supuesto, cuando se desintegra un poco, ¿no? Después de haber perdido las elecciones, bueno, cada uno fue a trabajar en otras cosas, digamos, estuvimos no por eso dejando de militar, de quizás seguir formándonos, ¿no es cierto?, en política. Así que bueno, ante la posibilidad de formar parte de la lista, por supuesto que lo tomé con mucho entusiasmo, ¿no es cierto?, no solamente para representar a un partido político dentro de la alianza, sino también como vecina de la ciudad. Fue por ahí lo que más me entusiasmó a sumarme a la posibilidad de formar parte de la lista, ¿no? Con esto de tener tantas ideas de solamente por el hecho de vivir en Ushuaia.
¿A qué te dedicabas?
Yo soy abogada, trabajaba hasta que, bueno, que asumí en el Tribunal de Cuentas, así que la verdad es que un lugar de formación muy importante en todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, con muchos compañeros abogados y contadores también, así que la verdad es que eso me dio una formación de base en lo administrativo muy importante. Por supuesto también ejerciendo afuera, ¿no es cierto?, conociendo también la problemática que tiene la gente en general, ¿no?, porque uno no a pesar de que tiene un caso por ahí, ¿no es cierto?, es como que evalúa, piensa, lee, digamos, como cuáles las problemáticas de fondo que por ahí más se dan. Así que, bueno, siempre en este proceso de formación, hasta que uno que ya conoce el Consejo Deliberante y demás, pica el bichito y bueno, y tuve la posibilidad de estar y acá estoy gracias a los vecinos que nos acompañaron.
¿Cómo viviste? Yo te pregunto un poco para conocerte, porque no conozco tus opiniones políticas, ¿no? Pero vos fíjate que, o sea, ¿cómo definís vos el momento que vive hoy la sociedad argentina, en particular la de Ushuaia? Y bueno, esto relacionado a la modificación de la Carta Orgánica del municipio.
Bueno, yo creo que hace bastante tiempo que todos los argentinos y por supuesto los ushuaienses formamos parte de esto, ¿no? De esta idea de querer el cambio, ¿no es cierto? No cambio como el lema de Juntos por el Cambio, Cambiemos y demás. No, el cambio, una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que las últimas elecciones y las intermedias que se dieron antes, creo que muestran, ¿no es cierto?, esto de, más allá del hartazgo, como esta nueva forma de hacer política, es lo que por ahí pienso que quiere la gente, ¿no es cierto? Y así lo vivimos, porque también, como te decía, desde mi puesto de trabajo, digamos, trabajando para el Estado y demás, bueno, ahí veíamos, ¿no es cierto?, esta necesidad, hablando con los vecinos, con la gente, un poco, cuando uno no es político, ¿no?, o en esa parte de la no política también, la llegada al vecino es diferente, digo, entonces pasé por todas las etapas, digo, de la relación política, de la relación partidaria, de la relación como otro vecino, digo, entonces me parece que lo que vive la Argentina en este momento es una situación muy crítica, me parece muy grave desde el punto de vista cultural, que eso acarrea también la situación económica que estamos viviendo, pero creo que demandamos un cambio, ¿no? Me parece que no solamente en Argentina, creo que las estructuras y las barreras políticas como las vivíamos hasta ahora cambian, ¿no? Y esto se da, me parece que son procesos históricos que son cíclicos, digo, van a pasar y van a volver a pasar también, ¿no? Estas nuevas formas de hacer las cosas. Y me quedo con eso, con las nuevas formas de hacer las cosas, no solamente la política, ¿no? La nueva forma de relacionarlos, la nueva forma de vivir, ¿no? Cómo queremos vivir en la ciudad y la posibilidad de decirlo, ¿no es cierto? Y eso, digo, los canales de comunicación que existen hoy también vinieron a ser disruptivos y vinieron a poner en voz, ¿no es cierto?, todos estos pensamientos que la gente tiene, que muchas veces no los compartía. Así que hay que ayornarse a estas nuevas cuestiones y por supuesto participar, ¿no? Y escuchando, ¿no?, esta voz de cambio y de necesidad de que las cosas sean diferentes.
¿Sabes qué? Te preguntaba por la reforma de la Carta Orgánica del municipio. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, nosotros lo seguimos, seguimos todos los debates, todo lo que surge.
Desde la convocatoria.
Sí, mira, desde la convocatoria, bueno, por supuesto, estaba bueno revisarla a la Carta Orgánica. La verdad es que no somos tontos, digo, el cambio de la Carta Orgánica, como el cambio de la Constitución, si responden a querer perpetuar a algún ejecutivo en el poder, la verdad es que ya no nos conocemos todos y ya esa ficha la tenemos. Pero creo que sí que estaba bueno revisarla, se ayornó bastante a las nuevas cuestiones, digamos, que tiene que atender la ciudad. Desde mi punto de vista, una Carta Orgánica podría llegar a ser bastante menor, ¿no? Si tenemos una Constitución que tiene derechos y garantías, por supuesto la Carta Orgánica no puede ir en contra de eso, pero bueno, me parece que lo que se intentó, digamos, es adaptarla a una ciudad nueva, una ciudad mucho más grande que hace 20 años atrás.
Pero compartís el criterio de, sí, que el motivo de modificar la Carta Orgánica era simplemente que voto tenga la posibilidad de ser reelecto, como al final lo consiguió con la anuencia de la justicia.
Sí, exactamente. Eso la verdad es que no se puede desconocer, ¿no es cierto? De todas maneras, tampoco se puede desconocer que una vez que se presentó lo votaron, ¿no?
¿Sabes por qué me quedo en esto?
Sí.
Porque si tenemos una Carta Orgánica y no la respetamos, y juramos sobre esta Carta Orgánica, si queremos modificarla, tenemos que plantear bien concretamente qué queremos modificar de ella. Y la convocatoria para modificar la Carta Orgánica fue, bueno, ahora lo vas a vivir, ¿no? En una sesión, tirar el paquete y decir, sacamos esto sobre tablas.
Sí, exacto.
Sin discusión.
Sí, exacto.
Y no permitir que ningún concejal tenga acceso a la lectura de qué es lo que quiero modificar. Entonces, desde el vamos, yo no soy oficialista, entonces, digo, desde el vamos viene mal nacida.
Sí, sí, exacto.
Mal gestada, con la competencia de todos los concejales. Podemos decir, bueno, uno se opone, son siete. Y hasta incluso dudábamos si esta convocatoria era realmente legal. Pero bueno, uno recurre a la justicia, y de eso te pregunto, ¿no? La justicia es el que le da la oportunidad de voto de ir por un tercer mandato. O sea, tenemos que entender entonces de que la justicia también camina a la par de las decisiones políticas, de lo que toman los partidos políticos.
Sí, la justicia no deja de ser una de las instituciones que está hoy también en crisis y en vista de todos, ¿no es cierto? Es un poco lo que ahora, en estas oportunidades de analizar la ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia, creo que la justicia es un punto también que se está analizando, su participación y demás, y su injerencia en las cuestiones políticas. Pero me parece que eso es transversal a la crisis de institucionalidad que se da en todos los ámbitos. Como bien vos decías, ¿no? Esta de presentación sobre tablas de las cuestiones. Eso es trágico. Eso es para cuestiones urgentes. Eso es para cuestiones que no pueden, digamos, postergarse en el tiempo o que ya han sido debatidas en alguna comisión. Digo, pero parecía moneda corriente, ¿no? Durante todos estos años, no solamente en el Consejo Deliberante, en la legislatura, en el Congreso de la Nación, ¿no? Presentar cosas sobre tablas sin ningún tipo de discusión, entonces primaba siempre la cuestión política partidaria por sobre lo que se estaba legislando, es decir, hacíamos una cuenta aritmética, teníamos los votos, traíamos los asuntos de comisión o presentados ahí en ese preciso instante, todos los equipos viendo si había un asunto ingresado, porque tenías un orden del día con 20 asuntos, iban los vecinos, se promocionaba eso, qué era lo que se iba a charlar y demás, y después terminaba una sesión maratónica de 4 horas porque tenía 120 asuntos más. Digo, eso es una crisis institucional. Eso es lo que no hay que seguir permitiendo, digamos, ¿no? Esto es lo que ahora se da a conocer, ¿no? El cambio de por ahí del que hablábamos antes, tiene que ver con esto también, donde nosotros tomamos cuenta de todas estas, estos manejos políticos, que la verdad es que estamos cansados, ¿no? Y por eso elegimos otra cosa.
Pero estaremos cansados, porque vos fijate.
Estaremos cansados, es buena pregunta.
¿Por qué me pregunto si estaremos cansados? Porque yo puedo ser crítico de la gestión del intendente Boto, pero el pueblo lo eligió por tercer mandato.
Exacto.
No solo a él, sino que vos, toda la estructura política del intendente le permite, por ejemplo, qué confusión debes tener como abogada, ¿no? Porque decís indemnizar a Agrotécnica con más de 1,000 millones de pesos, que son de todos nosotros, del municipio, a una empresa privada que nunca puso en riesgo el trabajo de ninguno de sus trabajadores. ¿En concepto de qué le pagó 1,000 millones de pesos el municipio?
Exacto. Y eso es algo que nosotros, bueno, desde el primer día ponemos el foco en esas cuestiones, como vos bien decís también, ¿no? Es como una situación legal y normativa bastante complicada. Eso es algo que lo estaremos viendo seguramente en nuestro rol de concejales, consultándolo con la sindicatura municipal, que también tiene que volver a tomar un protagonismo en la escena, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, digamos, lo que conforma el control de por sí de los gastos del municipio y demás. Tiene que haber una sindicatura que esté bastante más alerta en estas situaciones, por supuesto los concejales, ¿no? Pero bueno, esto es algo que a ver, nosotros como concejales tampoco nos podemos meter en la gestión, como decíamos, si tenemos una reforma de carta orgánica que habilita un tercer mandato, el candidato se presentó y ganó, es decir, que la gente estaba a favor de que él gane, perfecto. La gestión de la cosa pública del municipio está en sus manos. Ahora, nosotros como concejales no podemos meternos en su gestión, sí podemos controlarla, y por eso también necesitamos que la sindicatura municipal acompañe ese control, ¿no es cierto?
Si me permitís, un punto. Las veces que he preguntado a los concejales por la sindicatura, la respuesta es: no tienen recursos humanos para hacer el trabajo, y te lo contesta por escrito y se hacen cargo de que no han podido revisar estos temas. Regueiro, ¿lo ubicás?
Sí, sí.
La secretaria general de APOC, ¿qué hicieron con ella? La modificaron la estructura para dejarla afuera.
Un sí.
Castigo por hablar con los medios, por ir en contra de, por ir en contra de la del Tribunal de Cuentas. No sé qué pasó con Regueiro, pero siendo secretaria general del gremio, quedó desafectada de la sindicatura.
Sí, habría que preguntarle, digamos, al gremio cuál fue su accionar, digamos, para proteger a Valeria ante el reclamo, ¿no es cierto?, que estaba haciendo en el Tribunal de Cuentas.
Pero a la propia sindicatura también. La sindicatura,
exacto.
Yo se lo pregunté a ella en una entrevista y no me lo pudo responder. Si la sindicatura no puede hacer su trabajo, ¿qué sentido tiene que esté funcionando si está reconociendo que no pueden cumplir con su trabajo?
Sí, exacto. A ver, Valeria no sobraba en la sindicatura municipal, como vos decís. Si,
no.
Si el fundamento es, digamos, que no se puede controlar porque no tienen personas, bueno, debería también la sindicatura como plantearlo, ¿no es cierto?, para evaluar la posibilidad.
Vos como concejal le pedís la intervención de la sindicatura y no podemos.
Pero no es un justificativo válido.
Para que el municipio haya
aún pagado. No pregunté, aún no me respondieron eso, ¿eh? No quiero.
Para que el municipio haya pagado 1,000 millones de pesos a Agrotécnica, la sindicatura algo tendría que haber dicho.
Algo le vamos a preguntar y algo vamos, por supuesto, a exigir. Porque que nos respondan. No nos vamos a quedar con esa respuesta.
Hablando de la carta orgánica, yo decía, sí, qué bueno la sindicatura. Lo molestábamos a Ciurano pidiéndole que forme la sindicatura, tanto había criticado a Garramuño, queremos una sindicatura, listo, acá está la sindicatura. ¿Y de qué sirve la sindicatura si no puede hacer su trabajo?
Uh-huh.
Entonces, como concejal, vos tenés limitaciones cuando le pedís a la sindicatura, cuando pedís, haces un pedido de informes, cuando querés saber por qué, y yo te hago la pregunta, ¿no? Porque ahora sos concejal. ¿Cuánto se recauda? Hace 8 años que estamos pagando el impuesto al OH. Y tenemos todas las calles rotas. Y vemos adelante nuestro que las tapan con tierra. Y adelante nuestro vemos que tiran pintura blanca sin respetar el señalamiento que por ley tiene vialidad. Fíjate que ninguna de las líneas cebras tiene la línea blanca de detención. Uh-huh. Se olvidaron de esa línea. O no sé qué pasó, ¿por qué no la marcan? Entonces vos decís, tiran pintura blanca sobre las calles, la pagamos todos, ¿no? Traen recitales, o sea que plata hay. O sea, si vos tenés los pasantes, y vos decís, bueno, pero ¿cómo si ustedes son concejales no piden informes de esto? Y la respuesta, en moneda corriente, no nos responden. Vencen los plazos. Y vamos a la justicia. Entonces, qué difícil para una sociedad cuando ve el reconocimiento de algunos concejales que nos atienden el teléfono y nos dicen, Luis, no podemos avanzar. No nos quieren dar la información y no nos dan la información.
Sí, exacto. Eso, bueno, nosotros estuvimos siguiendo las gestiones anteriores por ahí con pedidos de informes, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones que los concejales muchas veces quisieron saber y nos contaban, che, no me responden. Eso es cierto. Bueno, por supuesto que nosotros no bajaremos los brazos en relación a eso. Presentaremos las resoluciones y los pedidos de informes, y lo importante es dar a conocer a la comunidad, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? No solamente un pedido de informe, digamos, sino también qué voy a hacer con eso, qué quiero conocer a través de eso. Vos nombrabas recién a los pasantes, digo, los pasantes o el régimen municipal de empleo, ¿no? Como veamos todo, digo, porque no es solamente el enojo porque hay 2.000 pasantes. No, es gente que necesita el trabajo, que por ahí están prestando servicios al igual que un empleado de planta permanente del municipio, que ganan 135.000 pesos y que de repente les exigimos que todo funcione. No, es gente que, digamos, hay algunos que por supuesto, algunos no trabajarán, otros sí, bueno, pero eso merita un análisis de todo el régimen, no solamente ahora, digo, preguntar para saber y tener esa información, es decir, ¿qué quiero saber con esa información, no? Ir un poco más allá.
Cuidado con esto. Vuelvo a la carta orgánica, a COPAR. Pregunté cuál es la función de la COPAR. Me dice, no, se tiene que respetar la carta orgánica, el convenio municipal de empleo, y la integran los gremios. O sea que es una situación que conocen los gremialistas, miran para otro lado, permiten esta situación, y ahí un poco entiendo lo que vos me planteás, pero ¿sabés cuánta gente tiene necesidad de trabajo? ¿El municipio acaso es el que le da trabajo a todos los que tienen necesidad? Ese no es el estado que quiero.
No, por supuesto que no. Pero
sin embargo es el que tengo con pasantes que tienen el voto cautivo.
Exacto.
Si no me das el voto, te quedas sin laburo. Entonces, si no terminamos con esto, o sea, vos sos, con todo respeto te lo digo, ¿no? Cara nueva, una persona joven, venís con todas las ganas, pero te vas a encontrar con un sistema que te cierra todas las puertas.
Sí, por supuesto.
Y eso, para colmo, vos ¿estás sola? Dentro de, son 10 concejales.
Sí, somos unibloque, Juntos por el Cambio es un solo concejal. Sí. Sí, pero no por eso nosotros venimos con esta renovación, y quizás lo positivo que tenemos como esta cara nueva que decís es que nosotros analizamos el panorama, ¿no? Conocemos cómo funcionan los gremios, sabemos a dónde nos vamos a meter, lo sabemos muy bien, miedo no tenemos, estudiamos absolutamente todo, hablamos con la gente en la municipalidad, hay gente muy valiosa que trabaja ahí, y hay muchos pasantes que en realidad quieren trabajar. Y otra cosa, no consideramos que el municipio sea una fuente genuina de empleo para el fueguino, para el ushuaiense, ¿no es cierto? Entonces son todas cosas que hay que ver, y que no es fácil. Para nada, ¿no? Porque uno dice, no vamos a atacar. No, los gremios son importantes. Ahora, comisión, bueno, vamos a ver, ¿no? Como decía Perón, si quieres que alguien no funcione, crea una comisión. Digo, son necesarias las comisiones. Bueno, revisemos todo, ¿no? Pero revisemos, pongamos en crisis toda la institucionalidad. Invitemos a los gremios a participar, invitemos a la gente que no está agremiada. Digo, ahora se sacó a los no agremiados, ¿no es cierto? Digo, pero hay mucha gente en la municipalidad que no está siendo representada tampoco su voz. Digo, demos la oportunidad de que todos hablemos. Aprovechemos esta crisis institucional, aprovechemos que no tengo miedo, porque no tengo miedo a ningún gremio, a ninguna comisión, a nadie... porque la verdad es que no tengo miedo, eso es lo cierto, y por eso me presento. Hablemoslo, conversémoslo, escuchemos a la gente. La sindicatura, ¿qué necesita para contratar? Che, mira, la verdad es que no estamos bien.
Presupuesto, plata.
Necesitamos presupuesto. Bueno, plata, abramos el presupuesto. El presupuesto se aprobó sin discusión. ¿Sin discusión?
Todos los presupuestos que le aprobaron a Walter fue sin discusión.
Bueno, ahora habrá otras voces que no lo permitiremos.
Por eso te digo, mirá, cuando me ponen el impuesto al BH, se enojan y me dicen, no, Luis, ¿cómo decís impuesto al BH? Le digo, pero si pago patente. Y bien cara que pago la patente. Uh-huh. El parque automotor en Ushuaia, afortunadamente, es nuevo. O sea, todos pagamos muy buena plata por la patente. ¿Dónde va el impuesto de la patente? No, Luis, te confundís. Le digo, pero me estás cobrando un impuesto al bache. Si no podés solucionar el problema de los perros, ¿me vas a cobrar un impuesto por tener un perro?
Exacto. No es recaudar, es la forma y dónde va destinado el dinero. Eso es revisable. Es la ordenanza 3500, es una ordenanza bastante amplia.
No te dicen a dónde va la plata, porque ahora Gabriela Municicardi está a cargo de la viceintendencia. Uh-huh. Y muchas respuestas te las tiene que dar ella, porque ella dice, si se recauda un fondo especial para atender el problema del estado de las calles, ¿dónde está la plata? ¿Por esa plata la tiene que haber manejado ella?
Sí, ahora, bueno, en su rol de viceintendente, es presidente del Consejo Deliberante.
Pero
bueno,
no
estará...
se puede olvidar de lo que hizo el año pasado.
No,
con esa plata.
No, por supuesto, eso es todo revisable. Eso
es todo responsabilidad.
Sí, por supuesto. Sí.
Ahora,
sí,
cuando vos sumás a esta responsabilidad la otra alícuota para la salud, uh-huh. Epa, ¿qué nos están haciendo?
Exacto, hay que abrir de vuelta la 3500 y todas las ordenanzas que la complementan y decir, bueno, es decir, este es el dinero que tiene el municipio. Pero eso se hace en el análisis del presupuesto, que no estamos acostumbrados a hacer. Es decir, el presupuesto se debatió hasta el 6 de diciembre, que fue la última sesión donde se aprueba el presupuesto. Los concejales no bajaban a comisionar. No había concejales que vayan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para escuchar a los secretarios de cuál era el dinero que había, para escuchar a la secretaria de finanzas, decir, bueno, este es el dinero, estas son las cuentas. Entonces, no es solamente responsabilidad de un ejecutivo, que sí es responsable por la gestión económica del municipio, pero es responsabilidad de todo, es responsabilidad de todos los concejales. Y no me excluyo. Digo, cuando se haga el análisis del presupuesto del año que viene, tendremos que estar ahí, haciendo las consultas, analizando, a ver, bueno, ¿qué se gastó acá? Número por número. No es tan difícil, salvo que haya algo que ocultar.
Mira, Belén, estamos hablando con Belén Monte de Oca. La abogada Belén Monte de Oca. Pino, en la anteúltima sesión, modificó el reglamento interno. Solo para conseguir que su pareja pueda asumir como senadora y después venir y ocupar la banca como concejal. ¿Fue necesario recurrir a la justicia para que entienda que no puede hacer lo que él quiere y que tiene que respetar las normas? Sí, lamentablemente fue necesario ir a la justicia.
Fue necesario ir a la justicia, pero cuando estamos acostumbrados a esos, como a niveles de corrupción tan altos donde cada uno hace lo que quiere con los reglamentos, con la Constitución, con la Carta, la verdad es que sí, es necesario. Es
con
necesario.
Los fondos del municipio, Pino manejó discrecionalmente los fondos de la pauta publicitaria durante estos 8 años. Pino sostuvo un centro cultural en la calle San Martín que nadie lo vio, nadie se dio cuenta que era una unidad básica de Pino. Entonces, cuando la sociedad ve que os sucede todo esto delante de todos los concejales, no lo digo por vos, todos los concejales de toda la sociedad, es todo gratis. Uh-huh. O sea, nadie va a responder a la justicia porque quizás nadie tampoco lo demanda. Me pasó en pandemia, ¿no? ¿Te acordás que había que cremar a las personas que se morían? Uh-huh. Resulta que reviso y me viene la ordenanza de que Ushuaia tiene que tener su crematorio. La publiqué en el Instagram, nunca publico en el Instagram, la publiqué en el Instagram. ¿Cómo puede ser que tenemos una ordenanza que dice que tiene que haber un crematorio en Ushuaia? Y resulta que Río Grande, mucho después, promueve una ordenanza y tiene un crematorio. ¿Y el crematorio de acá dónde está?
Tenemos 6.300 ordenanzas, de las cuales son ejecutivas el 30%. El resto no se pueden hacer. Por falta de plata, porque no se reglamentan.
60 porque... millones para que venga la renga. Y no te cuento el festival de la semana de la semana de la noche más larga.
¿Y cuántos fueguinos fueron a ver a la renga? Estarían todos de acuerdo en que se gaste ese dinero ahí, me parece.
Pero bueno, ahí está. Me parece que estamos confundiendo la inversión. Si se hace la inversión es porque se puede. Yo no estoy diciendo si se trae a la renga y vienen 100.000 personas, 200.000 personas, esto no tiene que ser privativo de tener el crematorio que necesito tener.
Exacto, una cosa no quita la otra. No, pero sea, ante la respuesta de no hay plata, bueno, ya no te creo, ¿no?
Bueno,
si
eso es de mi ley. Sí,
eso es de mi ley. Pero digo, si hay dinero para, como bien decís, traer a la renga, quizás sí, el dinero debería estar para cuestiones de trascendental importancia como un crematorio o tantas otras cosas, ¿no?
Obvio, vos fíjate que ahora la legislatura. Pino va a ser, o sea, ya el legislador Pino, tienen una, o sea, promovieron la ley para que paguemos un servicio de sepelio solidario con el medidor de electricidad.
Como en Río Grande.
A la misma cooperativa de Río Grande. Mirá qué locura, ¿no? Mirá qué locura. Ahora, la aprobaron los 15, o sea, todos los legisladores la aprobaron. Pero no la pueden reglamentar. ¿Por qué todavía no la están cobrando? Entonces digo, mirá cómo se promueven hasta leyes que después no se cumplen.
Exacto.
Entonces cuando los vecinos nos acostumbramos a esto, ¿cómo lo convencemos de que tiene una responsabilidad civil de quitar la nieve de su vereda? De estacionar bien su auto. De tener un garage para guardar su auto en casa. ¿Cómo lo acostumbramos a que respete las ordenanzas cuando ve que todo es que cada uno haga lo que quiera o lo que pueda?
Sí, por ahí en ese sentido a veces se disocia el político del vecino, ¿no? Digo, el político es un vecino, digo, no salió de un repollo, ¿no?
Es
de la sociedad, lo votaron y está ahí. En ese sentido... La verdad es que una cosa no quita la otra, ¿no? Digo, yo por más que se gaste tanto dinero, desde mi punto se malgaste en todos los ámbitos nacional, provincial y municipal, no por eso voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Digo, a mí no me... que gasten mal el dinero no hace que yo deje el perro suelto o no limpie la vereda, ¿no? Digo, el político no sale de un lugar que no sea Ushuaia, es un vecino de la ciudad. En ese sentido, por eso, ¿no? Todos estamos obligados a hacer lo que tenemos que hacer, independientemente de que el gobierno no lo haga, ¿no? Y el foco está en interiorizarnos a quién votamos, ¿no? Cuando hay elecciones, creo que hay un montón de gente que se está enterando ahora que en el Parlamento Nacional hay comisiones. Eso es un deber cívico que uno como ciudadano lo tiene, ¿no? Saber a quién va a votar, quiénes son los diputados, quiénes son los senadores, a quién representan, quiénes son los legisladores, los concejales. Y eso es un deber que lo tenemos que tener todos, ¿no? Porque después nos quejamos de los que nos gobiernan y demás y la gente fue a votar engañada, por ejemplo, en la elección que estuvimos nosotros, engañada con una mesa donde tenías 70 boletas con candidatos a concejales. Eso es una vergüenza. Y no escuché a nadie que lo diga. A todos les daba fiaca. Tengo que ir a votar. ¿Te da fiaca ir a votar? ¿En serio?
Bueno.
¿Y después te quejas?
20.000 votos en blanco para la gobernación.
Es terrible. Porque te puede gustar o no gustar un candidato. Pero anda a votar. Y que no te dé fiaca.
Pero claro, ahí es donde tenemos que entender lo que a vos te motivó a participar. ¿No? O sea, cuando vos te sentís motivado a participar es porque ves que lo que hay están haciendo todo mal. Y entonces yo respeto y digo, bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener gente nueva que llega al consejo, pero van a poder vencer todo esto que ya está establecido. Cuando pregunté cómo se compone el sueldo del concejal, agarro la carta orgánica y claro, voy al reglamento interno. Y el reglamento interno dice las reuniones de comisión. En ese momento que estuve mirando este tema, hacía 6 meses que no se reunía la Comisión de Economía en el Consejo Deliberante. Digo, ¿cómo puede ser 6 meses? ¿Quién es el presidente? Rubinos. Y yo, mamá, hay que preguntar a Rubinos por qué no se reúnen. Es un hombre, es un empresario, gente que sabe que es fundamental saber dónde uno está parado económicamente. Y la respuesta es, no, Luis, no hay nada para tratar. 6 meses. Cuando le doy una nota para pedirle al Consejo Deliberante, porque si no cumplís con tu presencia en las reuniones de comisión, se te tiene que descontar.
Exacto,
de la dieta.
Exacto.
Históricamente en el Consejo una sola vez se le intentó descontar al concejal Verdile, ya fallecido el profe Verdile. Asistencia perfecta a todos los concejales. Entonces, qué difícil, porque ahí vemos también el plano nacional, ¿no? Cuando viene un hombre fuera de la política, como Milei, y dice dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y claro, el hormiguero explota. Dice, no, no nos podés hacer esto.
Exacto.
No nos podés hacer esto.
Y sí se puede hacer eso. Sí se puede hacer eso, porque es la única forma de cortar esto, ¿no? No voy a comisión. Yo trabajé en el Estado, trabajé en el privado, trabajé en una fábrica cuando vivía en Córdoba. Si vos no vas a trabajar, o te echan o te descuentan el sueldo.
No existe eso en la administración.
No existe eso en la política.
Tampoco, menos.
Menos, ¿no?
menos.
Nosotros estamos trabajando desde el 15 de diciembre. Porque se terminó eso. Y a la gente ya no le gusta tampoco, me parece. Creo suponer. Quiero creer, elijo creer. Como bien decías, la comisión... En el Senado, la gestión anterior, no se conformaron comisiones. Hubieron comisiones que no se conformaron directamente.
No
¿Para
trabajaron?
¿Qué?
Es que no trabajaron realmente, lo dicen los propios diputados.
Lo dicen los propios diputados, sí. Y los propios senadores.
Dicen, no pudimos lograr el consenso para trabajar.
Eso significa que no fueron a laburar, lograr el consenso. Queda re lindo, pero no fueron a trabajar.
Bueno, hoy están discutiendo porque tienen que trabajar en enero. Están discutiendo por eso.
¿Usted vio el lugar, el recinto donde están debatiendo el plenario de comisiones? No entran.
¿Les pasa lo mismo a ustedes en el Consejo Deliberante hoy?
Sí.
Si la gente participa...
No entramos.
Ustedes no tienen dónde sesionar. Yo cuando les pregunté a Tabarone, me acuerdo del pregunté, le digo, ¿ya tenés despacho, Tabarone? Acá en la radio, ¿eh? Y se ríe. Y sí, el de Branca. Y digo, ¿y dónde van a meter a los demás concejales? Porque ahora son 10. Van a salir a alquilar más lugares... Nadie se pregunta por qué el edificio del Consejo Deliberante todavía no se terminó. Vos mirá cómo se terminó el Palacio de Justicia, digo yo, el Superior Tribunal de Justicia. Lo terminaron en el tiempo correcto.
Porque estaba bien presupuestado.
Lo terminaron en los plazos.
Sí, porque estaban bien presupuestados.
La ampliación del hospital también estaba bien presupuestada. Y no se terminó. Y todavía estamos con la presión del hospital.
Sí, ante la consulta de la ampliación del espacio del Consejo Deliberante, se terminó la primera etapa de construcción a través de que había un convenio con el IPB para que haga como la primer parte, y bueno, ahora hay que conveniar para una segunda parte. Esa es, bueno, la respuesta que tenemos en relación a eso. La idea es parar un poco el gasto y no salir a alquilar nuevos lugares, por lo tanto no, aparentemente nos apretaríamos un poquito ahí o iríamos, la presidente también dijo de ir a las escuelas a sesionar y demás. Vamos a ver cómo nos manejamos a partir de marzo con relación a eso, pero bueno, no, tampoco es de mi agrado salir a alquilar grandes oficinas ni grandes lugares para sesionar cuando lo podemos proveer por otra, de otra manera, quizás.
¿Sabes la discusión que he tenido en la Convención Constituyente por la ampliación del Consejo Deliberante y por la cantidad de asesores del Consejo Deliberante? En ese momento es como que buscaba de hacer... Muchos concejales no me atienden el teléfono, espero que no sea tu caso, que me sigas atendiendo. Pero me pasaba que le preguntaba, che, pero ¿por qué? ¿Cuántos asesores tenés? 22. El otro, 15. El otro, no. Entonces hablaba con la gente de Republicanos y me decía, no, Luis, tener más concejales no significa tener más asesores, porque van a tener un tope.
Exacto.
Tope en plata. Y yo, claro, pero el tope en plata lo pueden modificar siempre. porque siempre es modificable, y más cuando hablamos de plata. ¿Cuál es tu respuesta a eso?
Mira, la verdad es que si no se hubiese ampliado la cantidad de concejales de 7 a 10, no estaríamos representados en el Consejo Deliberante, ¿no? Tantas voces, digo, tenés un oficialismo de 5 concejales y del resto de otros partidos. A mí la idea de aumentar la base me gusta, sí, siempre y cuando tengamos ese tope de gasto, ¿no es cierto? Es decir, aumentar, no asocio el aumento de la cantidad de concejales con el aumento de gasto, porque también teniendo 7, también puedes llegar a tener de 23 a 50 asesores. Digo, una cosa no la relaciono con la otra. Sí me parece importante que en una ciudad que va creciendo, que las decisiones de la ciudad las tomen 4 personas, me parecía grave. Digo, de 7, 4 la mayoría, me parecía un montón, ¿no? 4 personas tomando decisiones. Ahora por lo menos somos 6 los que deberíamos estar de acuerdo para, o en su caso 7 si es mayoría agravada, con posibilidad de que se aumente hasta 11, ¿no? Digo, tiene que ver con una cuestión de cantidad poblacional. Y repito, si no se hubiese hecho esa modificación, Juntos por el Cambio no estaría representado. Republicanos, que bueno, tuvieron la cantidad de votos necesarios, pero por otras cuestiones no forman parte del Consejo, tampoco.
Bueno, no son cuestiones menores, volvemos a la justicia, al color uh-huh. de la boleta.
Exacto.
O sea, yo me acuerdo que era pibe, bueno, cuando yo era pibe no había elecciones. Pero cuando empezaron a haber elecciones, que yo pude participar, me decían que lo importante de la boleta era que el número sea claro y el candidato sea claro. Si tengo el número de la lista claro y tengo el candidato claro, el voto es válido.
Exacto.
Y eso era lo que teníamos que defender a muerte uh-huh. Para defender el voto de cada uno de los partidos políticos.
Sí, sí.
Y resulta que acá me dicen, no, porque acá el color de la boleta está, ha sido alterado, no pertenece, y es un artilugio para no permitir la representación de la gente que fue elegida por el pueblo.
Se llegó a decir que la gente agarró la boleta de Republicanos porque tenía otra tonalidad. Si eso no es un insulto al electorado, digo, está bien, hablamos de la fiaca que les da ir a votar, de que el sistema es bastante denso, que tenés 5.000 boletas, que tenés que preferir y tachar en la misma elección. Pero la verdad, decirle a un vecino, decir que un vecino eligió una boleta por el color, me parece un insulto.
Pero bueno, la justicia dijo
que no era la boleta. No se pronunció. Ni siquiera dijo que no era la boleta, que no es una cuestión salomónica.
Creo que apelaron a la corte y en la corte tampoco hicieron lugar porque dice, bueno, tiene justicia electoral, tienen toda la provincia, resuelvan ustedes. Ya resolvieron ustedes. Uh-huh. Te leo mensajes. Los mensajes pueden mandarlos al 1546-5281. Y ahí, bueno, mensajes de audio, lo que quieran, los podemos pasar ahí. Un oyente me dice, el tema de los pasantes es que es un trabajador en negro, uh-huh. contratado por el Estado, que es quien debería dar el ejemplo, ¿no? Trabajadores sin seguros, sin aportes jubilatorios, trabajando en funciones desde hace años. Me da curiosidad de por qué el concejal, la concejal Belén, acompaña al concejal Peloli en la iniciativa de volver a rever la instalación de 5G en la ciudad. ¡Wow!
Ah, un montón. Bueno, dos cosas. Sí, el tema de los pasantes coincido con el oyente de que son trabajadores en negro, por eso se necesita la revisión completa del régimen de empleo, ¿no? Para evaluar esta figura de la pasantía y su naturaleza.
Te lo pregunto porque lo desconozco. ¿Y el Ministerio de Trabajo de la provincia?
Que el Ministerio también debería plantearse en el Ministerio de Trabajo de la provincia la figura del pasante.
En todos los ámbitos.
Exacto. Claro. Sí, sí, o sea, sí, sí.
Es una figura.
Es una figura muy específica que es acotada en cuanto a su funcionamiento, a sus plazos, y que por supuesto que se utiliza en un montón, digo, no solo en la municipalidad, digo, en un montón de otros empleos para tapar otras formas de trabajo, ¿no es cierto? Que la verdad es que tener a una persona, digo, el Estado Nacional lo hizo y también, digo, el Estado Nacional se maneja a través de leyes de contratos anuales. Y hay gente que trabaja hace 20 años en esas condiciones. Y vos no sabés si la gestión que viene, o si la gestión, la verdad, es que no te le gustó tu color de pelo, ¿Y te quedaste sin laburo?
Bueno, hoy es noticia que acá en la provincia estiraron por un año más el Red Sol. Uh-huh. Y yo conozco gente que hace muchos años que está trabajando en el Red Sol. Uh-huh. O sea, si es un plan para una situación de emergencia, habría que rever cómo puede ser que estemos tantos años en emergencia.
Y las situaciones de emergencia, creo que ninguna se determinó en plazos, ¿no? Digo, ponemos situaciones en emergencia con la particularidad de que no las podemos controlar porque es una situación de emergencia. O disponer de otra forma de dinero, digo, eso es lo que encubren las cuestiones de emergencia, y después ninguna deja de funcionar, ¿no es cierto? Y más que nada en lo social, eso significa, desde mi punto de vista, una inoperancia, digamos, de decir, bueno, estamos en situación de emergencia porque la verdad es que la crisis económica pone a la gente la necesidad de tal o cual cuestión, y las situaciones de emergencia se perpetúan y pasan a ser lo común, ¿no? Estamos súper acostumbrados.
El impuesto al bache,
exacto,
quedó.
Exacto, quedan. Mucho cuidado. Ah, bueno,
yo te voy a pedir que lo saques. Al menos no. Que pidas algún pedido de infame hay que revisar. No puede ser que me sigan estafando. Pago el impuesto al bache y estoy rompiendo el tren delantero porque las calles están destruidas.
Sí, tal cual.
Hay una observación, está bien, los oyentes todos pueden preguntar. Yo te leo en crudo la pregunta, ¿no? Pero por eso le pregunto a Belén Monte de Oca. Ella llega por Cambiemos. Tiene 9 concejales más. Lógicamente que buscar acuerdos políticos, buscar consensos, porque vos también debés tener proyectos propios, uh-huh, que querés impulsar y necesitas lograr el consenso, la aprobación de tus pares. Uh-huh. Entonces, pensar o poder estar acompañando o coincidir en una apreciación sobre la tecnología 5G, no te convierten en la cámpora.
No, por supuesto. Por eso, ante lo que te había escrito el oyente, por ahí acompañar al concejal Pelorelli, creo que coincidimos, no sé si es acompañar la palabra, coincidimos en esta nueva, digamos, volver a pensar la cuestión de la tecnología 5G. No estoy acompañando un proyecto, de hecho yo presenté también el proyecto para que se derogue la ordenanza y lo podamos discutir en comisión, ¿no?
Nuevamente.
Mira, estudiamos mucho cómo fue la gesta de la prohibición de la tecnología 5G. No hubo debate en comisión como debería hacerse. Por supuesto que es muy respetable y muy importante lo que acompañaron las vecinas que estaban interesadas en su prohibición.
Es una organización corte.
Es una organización corte, exacto, avalada por muchos criterios científicos también que acompañaron, mucha documentación al respecto.
Entrevisté mucha gente, uh-huh, no de corte, sino que mucha gente que habla de la Agenda 2030.
Uh-huh, exacto. Sí, eso, las vecinas, bueno, la Asociación Corte acompañó toda esa documentación. Esto sucedió en el mes de noviembre. El asunto ingresó, giró a comisión 5, las vecinas se presentaron en la comisión. Ahí se decidió que se iba a enviar una minuta de comunicación. Esto está publicado, lo puede ver cualquier vecino.
Sí,
que se iba a enviar una minuta de comunicación al INACOM. Nunca se envió la minuta, por eso no hubo respuesta. No digo que vaya a contestar el INACOM, digo que no hubo respuesta porque nunca salió. Tampoco se enviaron a otros organismos. Y es como decíamos al principio, se trató sobre tablas, ¿no? Las vecinas se presentan el 6 de diciembre en el Consejo Deliberante, en la última sesión, y los concejales deciden traerlo sobre tabla, se aprueba por 4 votos. Pasa al Ejecutivo.
Había concejales, sí, ausentes, ¿no?
Había un concejal ausente y 2 por la negativa. Se aprueba con 4 votos. Pasa al Ejecutivo, por supuesto, para su promulgación. Se promulga de hecho, por lo tanto no tenemos una devolución de la Secretaría Legal al respecto. Y se promulga el 29 de diciembre, ¿no? Con esta gestión entrante. Nosotros habíamos seguido el debate en la sesión, en la última sesión, lo seguíamos por las redes. Y bueno, efectivamente no hubo otra posibilidad de que otros actores interesados en la cuestión de la tecnología 5G puedan participar. Entonces, cuando se promulga esta ordenanza, nosotros lo que hacemos es, bueno, no paremos, porque la verdad es que también estuvimos estudiando el tema. Leímos absolutamente todo lo que presentó la Asociación Corte, todo lo leímos, y de hecho ahora con esta, que abrimos el debate de vuelta, seguimos recibiendo información, pero por suerte también recibimos información de aquellos interesados en que la tecnología 5G se aplique. También nos acercan y nosotros también evaluamos y estudiamos e investigamos por qué el 5G, cuáles serían los beneficios que habría, y por supuesto las cuestiones de salud, ¿no?, que nosotros no desconocemos. Si bien estamos a favor de las tecnologías del conocimiento, de la economía del conocimiento, de la ampliación de la comunicación, de la mejora en la latencia de la comunicación, también por supuesto que es nuestra responsabilidad evaluar si efectivamente eso trae algún tipo de consecuencia para la salud. Obvio, no es que desconocemos una cosa no quita la otra. ¿Qué proponemos nosotros? Debatámoslo, porque no nos escuchamos todos los que teníamos algún tipo de interés en participar en esta cuestión. Así que bueno, esa es nuestra propuesta. Entiendo que la del concejal Peloli va por el mismo sentido, pero no se trata de un proyecto conjunto, sino que bueno, coincidimos en la necesidad de que poder reabrir este debate para que se participe. Eso en cuanto a la tecnología 5G, como digo, nosotros tenemos nuestros fundamentos, tenemos nuestras investigaciones al respecto, y bueno, lo presentaremos ahí y abriremos el debate a todos los que quieran participar. Las señoras de corte también ayer ingresaron un asunto con relación a que sean invitadas a participar en todos los debates, por supuesto, eso sin ningún tipo de duda. Tienen que participar, como también tienen que participar aquellas personas que nos puedan ilustrar e iluminar en relación a las nuevas tecnologías, independientemente de lo que nosotros estudiamos en uno y otro sentido, ¿no?
Yo participaría, iría por un montón de derogaciones.
Un montón.
Derogar la 5G, derogar el impuesto al bache, derogar el impuesto a la salud, iría derogar el crematorio, derogar todas las ordenanzas que no se cumplen.
Exactamente, como decíamos, 6.300 claro, ordenanzas.
Bueno, iríamos para derogar todo lo que no se cumple. En cuanto a la tecnología, a la radiación, vos fíjate, te escuchaba tu respuesta y pensaba en mi celular. ¿Cuánta gente cambia el celular porque quiere tener el celular con mejor cámara? No, Juli, mejor audio, más almacenamiento. Vos, Nahuel, ¿por qué lo cambiás? Todos quieren cambiar el celular para tener la última tecnología. Y cuando hablamos de tecnología 2G, 3G, 4G, hablamos de los avances en materia de tecnología. Entrevisté a un doctor, creo que es en radiación. Tiene un doctorado en radiación. Y me decía, ¿por qué no se prohíbe la publicidad en la telefonía celular? ¿Por qué no se prohíbe toda esa información que te ataca y que ocupa lugar en la red de navegación? Porque es un negocio. O sea, utilicen para hacer publicidad cuando vos prendés el televisor, la radio, la gráfica, pero que la tecnología la dejen para que la usemos como queremos nosotros disponer, usarla. Uh-huh. Buscar información en internet, lo que vos quieras, la libertad tuya de utilizar el celular como quieras, pero legislar para que no se te bombardee con ese tipo de información. Y la pregunta es, ¿cuánto se liberaría del ancho? Por el que ocupa más lugar es el que está mandando información, uh-huh, de las notificaciones. Eso es el que más consume espacio en el canal.
Exacto.
Interesante, sí, el planteo de Pouset. Sí, sí, sí. Después te voy a dar el contacto porque, uh-huh, te veo interesada. Y vos sabés que acá el que más interés tiene es el que factura. El mayor interés de traer la tecnología 5G es el que la vende, el que la promueve, no como usuarios. Pues si vos te pones a pensar como usuario, decís, es cierto, yo no quiero que me bombardeen con información.
Sí,
es más inteligente limitar el uso de la información porque me están invadiendo algo que pago yo.
Sí, sí, igual.
Pago mucha plata para tener el celular.
Claro, los avances de la tecnología quizás también tienen que ver, ¿no?, con esto de la producción inteligente que se está dando ahora en este siglo, ¿no es cierto? Año 2023. Más allá del uso, no estamos hablando del uso personal que uno le da a su celular y esa necesidad de estar comunicados y contactados a más velocidad. Vamos más allá de eso con la propuesta, ¿no? De debatir, digo, la tecnología 5G o las tecnologías que vienen es realmente adaptarse a un modo de producción, digamos, y nuevas tecnologías en el conocimiento, digo, nos amplía la matriz en todo sentido, cultural, educacional, económico, digo, más allá de lo que nosotros vemos a través de un celular. Por eso, digo, ahí lo nuevo que se da es la economía del conocimiento, las ciudades inteligentes, ¿no? El turismo inteligente, ¿no? En Ushuaia.
Juro que no tenía este dato.
A ver.
Un periodista, no es de acá, me dice: Luis, los israelíes fueron los que promovieron la tecnología 5G y lo prohibieron en su país. No lo utiliza Israel.
Sí, también está vinculado con la posibilidad de, como en China y como veíamos a través de TikTok y todo, con cuestiones, por eso nos decían, también eran, son como armas y demás, porque tienen que ver con la cuestión del espionaje.
Es muy invasivo.
¿Sí?
A vos te pasa, a todos nos pasa. Googleo para saber cuánto vale una cubierta de tal rodado para mi auto. Y me empieza a aparecer en el Face, me llegan correos electrónicos, me llega. Entonces, ¿qué pasa? Si legislamos para bloquear ese abuso, uh-huh, porque yo lo pago al teléfono celular.
Sí, 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 sí.
Entonces ahí es donde, ahora que está tan de moda hablar de la libertad, está bueno. O sea, si logramos legislar para bloquear toda la información basura que nos llega en el celular, liberamos la banda, liberamos el uso de la telefonía.
Sí, para permitir eso tenemos que dejar que la tecnología siga evolucionando para permitirnos limitar, ¿no es cierto?, lo que queremos recibir en el celular, ¿no es cierto? No hay otra posibilidad, digamos, dejamos que siga para que yo tenga en mi mano un clic que diga no quiero recibir esta información.
¿Viste cómo caíste? Porque participamos del negocio. Y nosotros decimos, bueno, está bien, el que quiere invertir en tecnología, que invierta. Ganan mucha plata con esto. ¿Viste lo que pagamos de celular?
Sí, por supuesto que ganan mucha plata. Y también sirve para, y sí, y también sirve en una isla como la nuestra para que los chicos que no se puedan ir puedan estudiar a distancia, en tiempo real. ¿Por qué no? Tecnologías del conocimiento. Tenemos la usina de ideas,
la fábrica de talento.
La fábrica de talento, talento no se fabrica, pero no importa. Tengo como una cuestión que me atraviesa el cerebro.
No, bueno,
pero usan nuevas tecnologías, robótica, es impresionante lo que podemos llegar a avanzar. No le podemos seguir ofreciendo a un chico de 20 años que no se pueda formar porque vive en Tierra del Fuego, o que se tenga que formar y toma, esta es la nómina de
Belén, eso ya no pasa.
Pasa. Belén. Pasa.
Sí, pasa. Estamos hablando con Belén Monte de Oca. Ella es concejal de Juntos por el Cambio. Muchos dicen que Juntos por el Cambio está roto. Yo te creo. Juntos por el Cambio es algo que no creo que se rompa. Ya está, ya.
¿Qué no se rompió en Argentina? Es una crisis que atraviesa, creo que, a todas las alianzas, a todos los partidos. Digo, hay que darse el tiempo para volver a estabilizar la cuestión política partidaria, que no es el momento.
¿Te animás a escuchar algunos mensajitos de la gente que los escuchamos? A ver, ponelo, Juli, lo vamos escuchando y vemos si se responden o no.
Buen día, Luis. Y buen día a la vereadora Monte de Oca. No, estoy escuchando atentamente, pero me parece que yo no puedo opinar mucho porque tengo otros conceptos de lo que es política. Lamentablemente, y vos sabés muy bien, yo estuve muchos años afuera y el concepto de política para mí es otro, totalmente diferente a lo que se discute. Cuando se dice cosas mal hechas, a veces las cosas mal hechas no son por la política, sino porque son gente que están acostumbrados a delinquir, nada más que eso, que no lo mezclo con la política. La política es una palabra, puede ser muy buena si se actúa bien. Ahora, cuando se actúa mal, no es política. Discúlpame, y bueno, Esa es mi opinión. Gracias y un abrazo.
Claro, me parece. ¿Va otro? Ponete el otro audio.
Hola, Petit, buen día, ¿cómo estás? ¿La puedes mostrar a la señora Monte de Oca que el video que te mandé? Porque ella quiere derogar la ley de la de las antenas acá en Tierra del Fuego, bueno, Ushuaia, mejor dicho. Así que, por favor, mostrar el video para que no, no hagan cosas así porque sí, sino que se informen antes de tomar decisiones.
Sí, sí, querés hablar, hablar.
Yo, ante de, primero oyente creo que coincido.
Jorge Ferreira es economista, vivió muchos años afuera del país y yo siempre me peleo con él porque le digo que Argentina es otro país.
Sí, sí, por supuesto.
Al no haber vivido en el país...
Es muy enriquecedor irse y volver y traer nuevas ideas. Pero bueno, la idiosincrasia argentina, si no sos argentino no lo entenderías.
Claro, pero la política.
Pero coincido con el señor, ¿eh? Digo, mirá, la política no es mala por definición, es quien la ejerce, ¿no? Es
la macana de Kicillof nos cuesta 16 mil millones de dólares.
Sí, 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 por eso. No es, y digo, dos cosas ahí. No es la política como concepto y el político, vuelvo, no sale de un repollo. Y ante el segundo llamado, segundo mensaje, vuelvo a decir, no estamos poco informados. No sé cuál será el video, lo veremos, por supuesto. Vemos todo lo que hay, todo lo que nos mandan. Y no hacemos cosas así porque sí, tenemos otra forma de ver las cosas y por eso queremos que se debatan las cuestiones. Aprobar algo sí porque sí es como se hizo, ¿no? Sin escuchar otras voces.
Por ahí le digo a la gente, entienden de que vos haces un pedido de derogación y pueden pensar de que esto sale con frita.
Están acostumbrados a eso, a que salga con frita, sí, sí.
Mucha gente de la que está en el Consejo de la Vega tiene que haber votado. Ávila tiene que haber votado, ¿no?
No, la concejala Ávila no acompañó ese proyecto.
¿Y quién más estaba? Romano
estaba ausente. Era la ausente. Acompañó el concejal Branca, Garramuño, Oviedo y de la Vega.
O sea que el que nos quedó es de la Vega, de los que acompañó. Hay que ver, porque al debate no hay que tener miedo.
Por supuesto, por supuesto. Y otra cosa, el debate no significa que tengamos esta posibilidad, ¿no? De ir con estas cuestiones que para mí me suenan reagresivas, ¿no? Como estudiá, informate, que hable sin saber. Digo, yo no dije en ningún momento que esta gente no estudió, que estas personas que estaban muy preocupadas, que están muy preocupadas por la salud y es una causa súper noble, digo, hay algo también que es la salud mental que tenemos que también empezar a proteger, ¿no? Digo, el maltrato de estudiar, informarte, ignorante, no sabes la cantidad de cosas que estuve escuchando sobre mi persona este fin de semana.
¿Tenés el último audio ahí? A ver, pasarlo al de José, ese es de José.
¿Cómo andabas, Petit? ¿Cómo estás, José? Mira, dicen que la única realidad es la verdad. Y la verdad es que esta señora, la concejal del bloque de Juntos por el Cambio, en la primera sesión donde juraron como concejales, ella se repartió, o su bloque se repartió cargo con el oficialismo. Entonces, si vos te repartís cargo con el oficialismo, dejando afuera a la fuerza más importante que estuvo a punto de llegar al Ejecutivo, ya está. Para mí pertenece a la corporación política. El resto, y el resto son adornos. El resto son adornos. No me cabe duda de qué lado está. Por eso creo que la única fuerza oposición y la que representa al pueblo somos Fueguinos. No es Junto por el Cambio. Porque ya lo demostró. El primer día se repartieron puestos. Entonces, cuando vos te vendés por 3 empanadas, listo, ya está. Olvídate. Es más. Vos fíjate, en las próximas sesiones vas a ver cómo se vota. Y ahí te vas a dar cuenta. Yo no tengo duda que sí son 10 concejales. Bueno, hay uno solo que representa al pueblo. Dale, Petit, te mando un abrazo.
1546-5281. Coincido un poco con lo que dijo Belén. Ahora la dejo que conteste a Belén. No hace falta ofender o buscar denigrar a la otra persona porque no piensa o no apoya lo que uno apoya. Yo siempre dije, todos los mensajes yo los paso, no tengo problemas, pero Tratemos de ser un poquito coherentes, José. Yo sé que vos trabajás, que participás en Somos Fueguinos, y Somos Fueguinos no se caracteriza por llevarse por delante al que no piensa distinto, al contrario, busca sumarlo, y no está yendo por el camino de sumar gente de esta manera. Pero es mi opinión, José, con todo respeto. Belén.
Sí, coincido con vos. De hecho, en las conversaciones que tuvimos con el concejal Tabarone, que representa Somos Fueguinos, es un hombre muy cordial, es un hombre muy profesional. Digo, creo que está lejos de esto, de este tipo de mensajes, y la verdad es que Ushuaia, digo, la Argentina no está para, si vos sos oficialista o oposición, está para solucionarle los problemas a la gente, y para eso estamos acá. Si quiere hablar de acuerdos políticos, nos tomemos un café cuando quiera, que nos representan, nadie fraguó la elección, estamos todos representados porque alguien nos votó, entonces sí, o sea, el único que representa a los vecinos, uno es Walter y el otro somos el resto de los 9 concejales. Así que bueno, un saludo al oyente, pero
Walter, sí. Cuando lo entrevisté, me lo contó, lo dijo, está la nota en fmartica.com.ar, como va a estar la tuya ahora, pero muy dolido Walter, porque dice, ¿cómo no se tuvo en cuenta de que Somos ha sido la fuerza más votada? Le faltó muy poco para llegar a la intendencia. Y va de mi opinión, ¿no? Los acontecimientos posteriores a mayo, no sé si hubiesen beneficiado a Unión por la Patria como se lo benefició en el mes de mayo. Lo digo por los acontecimientos conocidos, ¿no? La muerte de Matías Rodríguez, el millón de pesos, más de 1.000 millones de pesos que se le pagó a Agrotécnica. O sea, son acciones de gobierno que me parece que lo alejaron a voto de su propio partido. O sea, ahí hay unas diferencias que no sé cómo las van a llevar adelante, porque muchos dicen que le han pedido la renuncia al PJ, pero son problemas de otro partido.
Exacto.
En la sociedad, me parece que afecta al voto. La hicieron bien. Votar en mayo fue un golazo para Melella y para los intendentes. Despegarse de la elección nacional. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, lo cierto es que podemos hacer análisis de lo que pasó desde el punto de vista, por supuesto, electoral, pero más allá de eso, hoy gobierna la gestión de la Cámpora y no tengo opinión en relación a cuáles pueden llegar a ser sus internas partidarias. No formo parte del partido y honestamente no me interesan.
Pero afectan la vida de todos nosotros.
Afectan la vida de todos nosotros en tanto y en cuanto...
Los pasantes.
No, pero eso es más gestión, ¿eh? Eso nosotros, y sí tomamos la responsabilidad de hacernos cargo de eso.
La militancia en la Casa de la Mujer. ¿Vos fuiste alguna vez a la Casa de la Mujer para participar de un tebingo?
No.
O sea, la Casa de la Mujer es una institución municipal y debe ser para todas las mujeres. ¿Sí? Y parece que únicamente van las mujeres de la fuerza política del intendente, sí. No es para el resto de las mujeres.
No, en ese sentido nosotros tenemos una posición bastante formada de acercarnos ahora a la Casa de la Mujer cuando reactivemos nuestra...
Presidenta Cristina Fernández, guarda,
Sí,
porque
sí.
El cartel no se tocó, a pesar que el propio Consejo Deliberante como institución dijo que no corresponde el nombre.
Exacto.
Integrás hoy el Consejo Deliberante que mira para otro lado cada vez que tiene que ver que ese cartel ahí no puede estar.
Y eso va a ser responsabilidad nuestra, que eso no siga pasando. Y me estoy poniendo una mochila que es re pesada, por eso un poco todos estos, digo, los insultos, de que no sabes nada, de qué sé yo, por un audio está re fácil, ¿no?
Sacar la letra U, uy.
Y bueno, eso ya quedó por carta orgánica que hay que, en la institución va el escudo municipal, digamos, no algo que tenga que representar a una gestión de gobierno. Digo, ahí estaremos para ver qué pasa en la Casa de la Mujer, para mejorar lo que haya que mejorar, para que no se entrometan en cuestiones que no se tienen que entrometer, por una cuestión de perjudicar quizás aquello que en realidad quieren beneficiar. Estaremos para ayudar, digo, si le va bien a la Casa de la Mujer e integra a muchas mujeres que consiguen salir de alguna situación crítica en la que están, bárbaro, si no, no. Digo, y esa es responsabilidad nuestra, de los concejales. y de la gente que más allá de mezclar lo político con lo de gestión, acompañe, ¿no? Acompañe desde el punto de vista de ver qué está pasando, ¿no? Nosotros lo dijimos mucho en campaña, nuestra idea es mostrarle al vecino lo que pasa. Yo te estoy contando que el debate de 5G no se discutió con todas las voces. Abramos la, me parece que eso es transparencia también. Y que vengan las personas a decirnos, bueno, esto, la verdad es que yo pienso esto, yo pienso lo otro. Y lo abrimos y lo mostramos por un canal de comunicación. Y mostramos las opiniones que tiene el vecino. Y votamos en consecuencia. Yo pienso una cosa. Sin ofender, otras personas pueden pensar otra.
Digo, claro, pero también tenés y sos consciente que... Y vamos a los acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Cuando se propuso llamar a la Casa de la Mujer Pioneras Argentinas, hubo una fuerte militancia en el recinto, hubo insultos, hubo agresiones muy duras contra la gente que proponía poner pioneras fueguinas. Uh-huh. En ese ámbito tampoco se puede llevar adelante, o sea, es decir, estamos escuchando las voces del pueblo, al contrario, las sí. silencian a como sea.
Sí, sí, cuando las voces son violentas, la verdad es que bueno, no tendrían por qué tener lugar, ¿no?
¿Cómo gobernó uh-huh. el kirchnerismo durante todos estos años? Con violencia. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Cómo estamos con Milei? ¿No hay plata?
No hay plata.
¿No hay plata?
No hay plata. No, no hay plata. No hay plata.
¿Vamos al cacerolazo?
No vamos al cacerolazo, cumple un mes, no vamos al cacerolazo, por Dios. Digo, celebro que haya puesto a trabajar a tanta gente que nunca trabajó, ¿no? En tantos años. No vamos al cacerolazo, pasó un mes. Digo, se está evaluando la ley ómnibus, el decreto de necesidad y urgencia. Se están evaluando, esperemos, ¿no? Es lo que eligió la gente también, ¿no? Si no esta dictadura de la minoría que va, que
como
aplasta.
Como abogada, 364 leyes. La pucha, ¿no? Lleva tiempo. Yo ¿sí? te digo que lo encaré con ganas. Lo encaré un montón de veces. No leí, no.
Impresionante.
Si te digo que leí...
Pero tenemos...
una quinta parte del DNU, te estoy mintiendo.
Pero tenemos más de 270 diputados y 76 senadores.
257 diputados ofendidos, enojados. Yo hoy decía en la editorial... No están discutiendo todavía el decreto y tienen que discutir el decreto.
Tienen que discutir
no
el decreto.
Las diferencias
sí, pero viste cómo se confunde, ¿no? También un poco en lo que nos contaban los oyentes. Se confunde la gestión con la política, con tu color político, con esto. Si ahora viene una gestión, ya sea nacional, provincial, municipal, la que sea, y nos dicen, muchachos, la verdad que esto, la crisis habitacional se soluciona de esta manera y nos cierra todo, lo probamos con las dos manos. Creo que lo harán todos. O si alguien de otro partido político trae una solución a la situación, por esa o por cualquier otra que estemos pasando, que haya que solucionar con urgencia, bienvenido. A mí tu color político no me interesa. Entonces, la diferencia que pueda haber entre un partido y otro, lo discutiremos, y el partido político es una herramienta para llegar a algún lugar. Digo, yo no puedo poner adelante el sello de Juntos por el Cambio y los intereses de los vecinos. No lo puedo hacer.
Yo te deseo buena gestión y te ofrezco el micrófono de la radio cada vez que quieras hablar, decir, comentar algo, que te sientas con toda libertad de hacerlo. Yo hace muchos años, ¿no?, que digo el teléfono de radio 43-1811, es una línea de oyentes, llaman y salen directamente al aire. No utilizo la palabra sin filtro porque un poco como que la patentó la nata, pero a mí no me interesa quien llame en tanto y en cuanto hable con respeto. Una sola vez la utilizó un intendente para decir que el concejal que estaba sentado acá estaba faltando la verdad. Dio su opinión el intendente, fue Federico Ciurano, Silvio Boquicchio lo escuchó, no hubo cruces y Silvio Boquicchio siguió haciendo su exposición con respeto. Como entiendo que así debe ser... Uh-huh. Políticas y total. Y vos fíjate el mensaje que has despertado, y ya te dejo que cierres. Me dice, yo en su momento enojado con la cuestión de que los políticos se les paga y pierden tiempo en huevadas, cometí el error de expresarme en mis comentarios en Instagram. Pido disculpas a la señora y escuchar su respuesta de hoy me da otra perspectiva de su labor. Saludos, y lo firma David Roldán. Es que hay gente que se... O sea, está bien. O sea, es una de cal y una de arena. Ojalá que tu visita sirva para eso, ¿no? Para que mucha gente te conozca. Y después, bueno, evaluará tu gestión. Y yo también, si tengo oportunidad, te llamaré para preguntarte, interiorizarnos sobre las cuestiones que tratan en el Consejo. Pero necesitamos recuperar la identidad nuestra.
Sí, totalmente.
Hoy está bastardeada, está por el piso, pero eso es un punto de vista mío. Belén, cerrá vos, decinos qué querés, qué esperás de tu gestión, qué deseás.
Bueno, primero para cerrar, agradecerte el espacio. La verdad que para nosotros es, y más desde una sola banca, es muy importante contar con estos canales de comunicación que mirá qué importante que fue que pudimos llegar a un acuerdo, por lo menos con un vecino, de decir, el vecino está a favor de la prohibición de la 5G y podemos hablarlo, ¿no? Me parece que nuestra gestión desde el Consejo Deliberante va a ser eso, hablar. El que nos quiera acusar de que estamos más cerca de uno u otro lugar o que tenemos un interés político, bastará con conocernos, con saber que no es así. No venimos acá con violencia a llevarnos puesto a la institución, al contrario. Queremos que la institución tenga el valor que tiene que tener y vamos a trabajar muy duro para eso. Y sabemos con lo que nos podemos enfrentar. Y no digo que sea todo malo, ¿no? Porque hay muchos vecinos que están muy involucrados. La verdad que en este tiempo recibimos un montón de vecinos por un montón de cuestiones que, che, revisemos esto, deroguemos esto. Está buenísimo que podamos ir por ahí. Hay mucha preocupación. Pero mientras nos manejemos con libertad, con no violencia, ¿no? Pensemos un poquito, vayamos más allá, ya está, terminó esa forma de hacer política de te doy esto, o negocio por acá, o dónde está el curro. No, los invito a que nos conozcan, no tenemos ningún curro, somos vecinos de acá, yo nací acá, fui al Jardín Chobuena, a la Escuela 22, al CIEU, digo, mis papás son de acá, digo, mi pareja es de acá, ¿no? Heredero de la causa Malvina. Digo, a mí me va a importar más, ¿no? Un puesto en el Consejo Deliberante, como decía este vecino, que negoció los puestos, que qué sé yo. Lo invito a que se informe también desde el punto de vista institucional de lo que hay, de lo que hicimos, de lo que no hicimos también. La verdad que poco me preocupa eso, ¿no? Me preocupa más que se hable de Malvinas no solo el 2 de abril, ¿no? Que no perdamos la soberanía de ser la capital de Malvinas. Digo, hay un montón de cosas que hay que revisar y que hay que hacer. Por ejemplo, muchas cosas que capaz que no vamos a salir, ¿no es cierto?, mucho con cosas porque son aburridas, ¿no?, digamos, pero derogar tantas ordenanzas, hacer textos ordenados, digestos, digamos, necesitamos orden en todo sentido. Y la cuestión política, por supuesto, yo represento una forma de pensar que es como en la que creo y en la que crecí, en la que me formé, que es la de mi partido. Ahora eso no significa, y estoy muy lejos de pensar que otras personas que pertenecen a otros partidos o que piensan de manera diferente o que tienen maneras de resolver las cuestiones públicas son unos estúpidos, de ninguna manera. Y hay un montón de gente que piensa como yo, ¿eh? O sea, por eso estoy como llevando esa voz del Consejo. Poco me importa de dónde venga la idea. La verdad, honestamente, no me interesa. Así que bueno, en mí van a encontrar eso, ¿no? Si después me quieren relacionar con sos de la oposición, sos de la... La verdad, me tiene sin cuidado. Así que bueno, acá estoy muy entusiasmada. Ya saben dónde estoy, ¿no? Estamos ahí trabajando.
¿Qué despacho te tocó?
Me tocó el primero A de los bloques en Gobernador Paz y Piedrabuena.
¿Quién tenía ese despacho?
Lo tenía el concejal Juan Manuel Romano.
Que puso esa foto gigante.
Sí, gigante.
¡Cuánto amor propio!
Bien fueguino.
Bien.
Así que bueno, la sacamos, pero bueno, para que no haya confusión, ahí seguro que estaremos identificando un poco más útil, pero ahí estaremos.
Gracias por venir, Julieta.
Gracias a ustedes.
Te haces cargo.